Bueno, contanos, Andrea, por favor, cómo fue que se inició este estudio y, por supuesto, los resultados más importantes que han obtenido.
Sí, les cuento. En este estudio lo hicimos en un colegio secundario de aquí, yo soy de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que es un colegio que tiene una particularidad muy interesante porque tiene tres turnos: turno mañana, tarde y vespertino. Lo más interesante es que los chicos son asignados al azar a cada uno de los turnos. O sea, no es que eligen a cuál prefieren ir, ya sea ellos o sus familias, o digo, hay mucha gente que trabaja y elige turno nocturno. En este caso no, en este caso son asignados al azar. Entonces los tres turnos son similares en las características que tienen los chicos. En particular, en una característica que a nosotros nos interesa mucho, que se llama, como bien mencionaba hace un ratito Florencia, cronotipo, que es una característica personal de cada uno de nosotros, como el color de pelo, si querés, que tiene que ver con, como bien decían ustedes, si somos más matutinos o si somos más nocturnos. La mayoría de nosotros somos intermedios, pero todos tendemos a irnos para alguno de estos lados. Este cronotipo, yo decía, es como el pelo porque tiene un componente genético importante. O sea, nacemos con un cronotipo, con lo que va a ser nuestro cronotipo preferido, pero se puede ir modificando por nuestros hábitos. Entonces, y de hecho lo vamos modificando, o sea, se va modificando por varias cosas. Lo podemos modificar por nuestros hábitos, se modifica también por la edad. Ustedes mencionaban que Francisco es matutino. Eso se espera, capaz, seguramente siempre fue matutino, pero ahora que es más grande, debe ser más matutino, porque todos, a medida que, aunque seamos muy nocturnos, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más matutinos dentro de nuestro propio cronotipo, ¿no? Alguien muy matutino de joven va a ser súper matutino de más grande, alguien nocturno de joven va a ser menos nocturno de más grande. Entonces, en particular, lo que sucede es que a medida que vamos, esto que yo decía, bueno, uno se va haciendo más matutino, eso empieza a pasar al final de la adolescencia. Nosotras nos vamos haciendo cada vez más nocturnos hasta un pico de nocturnidad que se llama, que sucede más o menos al final de la adolescencia, alrededor de los 19, 20, 21 años, en Europa, que es donde más ha sido estudiado. Acá ha sido estudiado muy poquito y nosotros, como bien mencionaban, tenemos hábitos diferentes a los europeos. Esto es algo que pasa mucho en ciencia, ¿no? Que la mayor parte de las investigaciones vienen de afuera, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, porque tienen más volumen, más cantidad de científicos, más espacios para investigación, más dinero para investigación. Y entonces nosotros somos parecidos, porque de hecho además muchos tenemos genética que viene de allá, pero tenemos toda nuestra cultura que es muy diferente. Entonces está bueno también hacer ciencia de este estilo acá, porque nos permite conocernos mejor a nosotros con nuestras idiosincrasias. En particular, lo que nosotros entonces hicimos fue estudiar adolescentes del inicio de la adolescencia y del final de la adolescencia, lo más que pudimos, o sea, de primer año del secundario y de último año de secundario, más o menos 13, 14 años y 17, 18 años. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto, ¿no? Que es esperable que los de 17, 18 sean más nocturnos que los de 13, 14. Y entonces estudiamos a estos dos grupos de chicos en los tres turnos que yo les mencionaba. Y lo que encontramos, como ustedes bien mencionaron, es que, por un lado, se ve esto que esperábamos ver, pero bueno, no había estudios grandes acá, donde efectivamente los más grandes, adolescentes más grandes, son más nocturnos. Y como teníamos esta particularidad de los tres turnos, lo que pudimos estudiar, lo que pudimos ver es que efectivamente la interacción, o sea, la forma en que el cronotipo junto con el turno escolar al que cada uno de los chicos asiste, afecta su rendimiento académico. Si uno es matutino, si un chico es matutino, de cronotipo matutino, y va a la mañana, le va mejor que si el chico es nocturno y va a la mañana.
Claro.
Y pasa lo mismo al revés a la noche, en el vespertino, si bien no es tan marcado. En particular, encontramos este efecto, donde más se ve este efecto, es en matemáticas en quinto año. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que si matemática está en las primeras horas, si los chicos de quinto año, que son nocturnos por naturaleza, pero dentro de esos, los más nocturnos de todos, cuando tienen matemática a la mañana, les va peor que a sus compañeros que están en la misma aula, con los mismos recursos, con los mismos docentes, todo, que son más matutinos. Entonces, y algo equivalente al revés pasa con lengua. Cuando los adolescentes, que son nocturnos por naturaleza, son más matutinos y van a la escuela más tarde, estudian lengua más tarde, les va peor que cuando son nocturnos. Entonces, lo que nosotros sugerimos, recomendamos en función de esto, es en la mayor parte de las escuelas no son no tienen turnos vespertinos, pero sí tienen turno mañana prácticamente todas, y entonces lo que recomendamos plausible de hacer, fácilmente implementable, es que las escuelas no pongan matemática en los primeros años de la mañana, sobre todo en los adolescentes más grandes, digamos cuarto, quinto año, idealmente tercero también. ¿Por qué? Porque si un adolescente de quinto año tiene matemática en la primera hora de la mañana, lo que va a pasar es que todos están bastante dormidos, pero los que son más matutinos, por naturaleza más matutinos, van a aprender más, van a entender más, van a estar un poco menos dormidos que los que son nocturnos. Entonces, uno simplemente, con la manera en la que organiza el horario escolar la institución educativa, uno puede ayudar a que haya la mayor equidad de oportunidades para los chicos para aprender lo que sea que les vayan a enseñar los docentes, ¿no? Por supuesto.
Claro, sí. Qué bueno, Andrea. Ahora, una consulta. ¿Puede saber una mamá o un papá el cronotipo de su hijo o tener alguna forma, algún signo para identificarlo a la edad en que los padres generalmente discernimos a qué turno enviar a nuestros hijos a la escuela?
Sí, les contesto rápido antes cómo se hace. Nosotros en el estudio lo que hicimos fue asignar cronotipos o digamos saber cuál es el cronotipo de cada uno de los alumnos a través de un cuestionario que hacen y completan. Hay formas más controladas y mejores de hacerlo, más específicas, digamos, de hacerlo, que son más difíciles, más caras, que también se hacen y que ahora también las estamos haciendo, pero se pueden hacer con poquitos chicos, que es midiendo distintas variables fisiológicas. Pero un buen indicador de esas variables fisiológicas son estos cuestionarios, que se llaman cuestionarios de hábitos de sueño o de preferencias diarias, lo que hacen es, nos hacen reflexionar sobre, por ejemplo, el tipo de preguntas son ¿a qué hora te acostaste? ¿Cuánto tardaste en dormirte? ¿Tenés hambre a la mañana? Esos son indicadores. Pero también hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿a qué hora preferís jugar un partido de fútbol, de vóley, de algún deporte? ¿A qué hora preferís, si preferís dormir siesta o no? ¿A qué hora preferís rendir un examen o realizar un trabajo? Estos cuestionarios están disponibles en muchos lados. Yo recomiendo, una parte de los compañeros que formaron parte de este estudio están llevando otro estudio a cabo que es para justamente cronotipar a toda Argentina. O sea, saber el cronotipo, yo les contaba antes que la mayor parte de los estudios están hechos, los estudios importantes están hechos afuera, sobre todo en Alemania, hay bastantes también en Estados Unidos. Entonces, el conocimiento que tenemos de cómo es la población es de ellos. Entonces, ahora este grupo que está liderado por Juliana León, el que también participa Diego Golombek, están tratando de cronotipar a toda Argentina. Esto se puede hacer virtualmente entrando a cronoargentina.org.ar. Les aparece el cuestionario, se llena ahora en tiempo de cuarentena, que uno no tiene mucho que hacer, esto es algo bueno, se llena más o menos entre 10 y 20 minutos, depende de la persona, y después te cuenta, te dice cómo te fue, no quiere decir bien o mal, porque no hay un bien o mal, pero te cuenta cómo sos con respecto al resto de la población. Sos muy nocturno, sos poco nocturno, sos muy matutino, y nos compara con nosotros mismos, ¿no? Porque de nuevo, o sea, todos nosotros, incluso los más matutinos, somos más nocturnos con respecto a los americanos, por ejemplo. De hecho, eso es algo que nos pasó cuando nosotros mandamos a publicar por primera vez este trabajo. O sea, este trabajo venimos discutiendo con científicos de otras partes del mundo desde hace más de un año y medio, que les estamos contando, nosotros encontramos esto, y que nos hacen preguntas para entender mejor lo que encontramos y ayudarnos a contarlo mejor. Y una de las cosas que nos preguntaban, que no podían creer, era cómo puede ser que nosotros tengamos normalmente actividades a las 10, 11 de la noche. Era algo que no les entraba en la cabeza. Que nosotros decíamos, bueno, usualmente en las casas cenamos a las 9, 10 de la noche, muchas veces después hay otras actividades. Y nos decían, no, ¿cómo puede ser? Entonces realmente somos diferentes. Entonces este equipo está tratando de entendernos un poco más a nosotros como sociedad. Y entonces los adolescentes pueden completar ellos mismos el formulario este, el cuestionario, no es un formulario, bueno, tiene formato de formulario, pero es un cuestionario que les va a permitir saber cómo son. Pero también está bueno que lo completen los adultos, porque la verdad es que es muy informativo para nosotros mismos. Son preguntas que no nos solemos hacer. Bueno, ¿a qué hora te sentís más fresco? ¿En qué momento del día elegirías, si pudieras, en qué momento del día elegirías trabajar? Y realmente te permite, es un ratito que dedicamos a entendernos a nosotros mismos, y está bueno para después saber, digamos, o sea, después muchos de nosotros no podemos cambiar el horario de trabajo o cambiar nuestros hábitos de sueño, pero sí por lo menos saber, che, yo esto la verdad que debería hacerlo en otro momento, debería intentar hacerlo en otro momento. Y ahora en época de cuarentena también, ¿no?, donde estamos recluidos y si no es un horario, bueno, ustedes tienen un horario fijo porque tienen un programa, por ejemplo, pero muchos de nosotros tenemos un poco más de libertad con los horarios y tenemos que cumplir una cantidad de horas, pero la podemos hacer medio que cuando queremos, y se nos va desvirtuando un poco esto de, bueno, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, y eso está bueno, pero hay que tener cuidado porque en un momento se va a terminar la cuarentena y vamos a tener que volver a la hora de siempre, y ahí va a haber saltos grandes. Eso es algo que se ve bastante, que nosotros lo vimos en el estudio y también lo comentamos, que es algo que se llama jet lag social, que tiene que ver con cómo son, que tiene que ver con el momento, la cantidad del momento del día, de la noche, en que dormimos algunos días, por ejemplo los días hábiles, y otros días los días libres, o sea los fines de semana y los días de semana. En general, nosotros elegimos, los argentinos, bueno, esto pasa en todas partes del mundo, pero acá que somos más nocturnos es como peor, digamos. Los fines de semana nos acostamos mucho más tarde, nos levantamos mucho más tarde en comparación con el resto de la semana, que en general tenemos que cumplir horarios a la mañana, temprano. Y entonces esto hace que la diferencia en los horarios, en los momentos de sueño entre el fin de semana y el día de semana sean muy grandes. Y esto es lo que se llama jet lag social. ¿Por qué se llama jet lag social? Porque el jet lag es esta diferencia que uno tiene si en los viajes transmeridianos, si viajamos a otros países que tienen otros usos horarios. Lo que nos pasa es que nos trastocamos un poquito, nos sentimos medio mal, depende cuanto más sea la diferencia de horario, peor es, y tardamos unos días en adaptarnos. Eso es algo fisiológico que nos pasa, y lo que estamos haciendo en nuestra sociedad, lo que está teniendo nuestra sociedad, es un jet lag social, se llama, porque no viajamos a ningún lado, pero tenemos esta diferencia entre días de semana y días de fin de semana. Y esto está siendo crónico, ¿no? Porque todos los viernes tenemos un horario, el sábado tenemos otro, el domingo tenemos uno parecido al del sábado y el lunes tenemos que tener uno parecido al del viernes. Y es como ir y volver a Europa. O sea, lo que nosotros encontramos es que para los adolescentes las transiciones de viernes y lunes con el fin de semana son equivalentes a ir y volver de Europa. O sea, es como que están yendo y volviendo de Europa todos los fines de semana. Los adolescentes en Argentina. Y esto se resuelve en gran parte tratando de tener lo que se llama una mejor higiene de sueño, tratando de descansar lo más parecido posible los días de semana y los fines de semana. Eso obviamente es muy, muy difícil de hacer, pero por lo menos tratar de que sea lo más posible, tratar de descansar, de irnos a dormir un poco más temprano los fines de semana, los adolescentes. Sobre todo, que son los más nocturnos de todo, que son a los quienes más les cuesta dormirse más temprano. Y algo que se puede hacer para favorecer eso es no usar pantallas. Nosotros somos más nocturnos o más matutinos, porque tenemos un reloj en la cabeza que nos marca el tiempo, y ese reloj se pone en hora con la luz solar. Entonces, cuando es de día, sabemos que es de día porque recibimos luz solar, cuando es de noche, sabemos que es de noche porque no recibimos luz solar. El problema es que las pantallas LED, que es básicamente todos los celulares, y ahora la mayor parte de las teles y de los monitores, tienen mucha luz azul, que es una luz que ayuda, que engaña al cerebro y que le hace pensar que es de día, que le hace pensar que es como la luz solar. Entonces, lo que está pasando cuando nos vamos a la cama con el celular o a ver la tele desde la cama, lo que está pasando es que nosotros decimos, bueno, ya es horario de dormir, vemos que es de noche, nos acostamos porque ya tenemos que empezar a dormirnos, pero le estamos informando a nuestro cerebro, a nuestro reloj, a través de nuestros ojos que reciben esta luz, le estamos diciendo, es de día, estoy viendo luz del sol, luz como del sol. Y entonces recibimos un mensaje contrapuesto y nos cuesta mucho más dormirnos. Entonces, una forma sencilla de tratar de dormirse un poco más temprano es no usar pantallas 2 horas antes de irnos a dormir. Y sabemos también que esto es muy difícil de hacer para todos, para los adolescentes y también para nosotros. Una solución intermedia, si uno no puede dejar el celular, está bueno, ¿no?, también dejar el celular y leer, charlar, pero si uno no puede dejar el celular, una solución intermedia es ponerse un filtro de luz azul. Son aplicaciones gratuitas que se bajan, muchos celulares ya vienen con esa aplicación y simplemente hay que activarlo, hay que ponerle que automáticamente a las 9 de la noche se prenda y a las 7 de la mañana se apague o como cada uno quiera. Y entonces lo que hacen es cambiar la luminosidad del celular y quitar una parte importante de esta luz que nos hace pensar que es de día cuando queremos dormir.
Andrea, respecto a las rutinas que vos estás diciendo ahora, que es importante mantenerlas y sobre todo también la diferencia entre los días de semana, los fines de semana y demás. ¿Es real esto de que los adolescentes necesitan dormir más horas de las que necesitan las otras personas? ¿Cuántas serían esas horas? ¿8, 9? ¿Cuántas horas necesitamos dormir?
Está buenísima tu pregunta. ¿Es real que los adolescentes necesitan dormir más que los adultos? No más que los niños, depende en qué momento, ¿no?, de la niñez estemos hablando, pero los adolescentes, según estudios de afuera también, ¿no? No tenemos estudios locales, pero eso podemos asumir que es bastante parecido, necesitan entre 8 y 10 horas por día, todos los días, para estar bien despejados, para tener un cerebro que funcione bien, para poder aprender mejor, para poder disfrutar más de la vida, etcétera. Se ha visto en bastantes estudios en los que se los ayuda a los chicos, por ejemplo, retrasando el horario de inicio de clases para que duerman un poco más, y ellos también tratando de irse a dormir un poco más temprano, digamos, no por retrasar el horario de clases, irse a dormir más tarde, sino ganar tiempo de sueño, mejoró todos los indicadores. Mejoró la asistencia, mejoraron las notas, pero además los chicos estaban de mejor humor, tenían más ganas de hacer la tarea, de entender, de aprender, de hacer actividad física, de interactuar entre ellos. En Estados Unidos, los chicos pueden manejar a partir de los 16 años, se vieron menos accidentes de tránsito en esos chicos cuando dormían un poco más. Nosotros acá estamos encontrando que ni siquiera contando el tiempo de siesta, nuestros adolescentes que van a la mañana, nuestros adolescentes nocturnos, digo, los argentinos, adolescentes de más grandes, los de 17 años, que van al turno mañana, ni siquiera contando el tiempo de siesta llegan a las 8 horas por día. Y algo que está bueno aclarar también es que el tiempo de sueño no se recupera. Uno puede recuperar hoy si no durmió bien ayer, pero esa cosa que decimos, bueno, recupero el fin de semana, recupero las vacaciones, recupero el feriado, eso va llevando igual, obviamente mejor dormir más en esos días que no hacerlo, pero igual eso va llevando a un deterioro crónico. Y eso está súper demostrado, que tiene además un montón de efectos nocivos para la salud. Somos más propensos a tener accidentes, pero además somos más propensos a enfermarnos, tienen mayor incidencia de obesidad. Está malo por donde se lo mire. Y eso no solo es válido para los adolescentes es de 8 a 10 horas, pero también es válido para nosotros los adultos, ¿no? Que también solemos dormir menos durante la semana porque, bueno, después recuperamos. Y también está bueno tratar de dormir más o menos la misma cantidad de horas los días de semana, los fines de semana, o tratar de acercarse lo más posible a eso y además hacerlo en horarios lo más parecidos posible. Algo que, ahora vos decías, bueno, ¿cuánto tienen que dormir? Eso además va a depender de cada uno, ¿no? Se pueden hacer estas aproximaciones universales de 8 a 10 horas para los adolescentes, que están basadas en muchísimos datos, sobre todo tomados en Estados Unidos, pero después cada uno de nosotros tiene su particularidad. Está el de 8 y está el de 10, y después hay un montón intermedios. ¿Cómo saber cuántas horas necesita cada uno de nosotros? Eso es bastante difícil, pero se puede lograr en periodos de vacaciones o tal vez de cuarentena, en el cual uno puede manejar un poco más sus horarios. Lo que hay que hacer básicamente es descansar sin despertador. Al principio vamos a dormir mucho porque venimos con una falta de sueño crónica y venimos con necesitados de ese descanso, es como que de golpe tenemos muchos fines de semana, pero después de algunos días, una semana, un poco más, un poco menos, depende de la persona, vamos a empezar a dormir todos los días la misma cantidad de horas, a despertarnos más o menos a la misma hora, a tener sueño más o menos a la misma hora, y esa es nuestra cantidad de sueño personal que necesitamos por día. Es un buen ejercicio para hacer cuando uno puede. Eso cabe aclarar que va a ir cambiando a lo largo de la vida. A medida que somos más grandes necesitamos menos tiempo para dormir, necesitamos dormir menos tiempo, pero nadie necesita dormir 3 horas. O sea, todos igual necesitamos dormir varias horas por día. Entonces,
Andrea,
y no es algo que va a cambiar automáticamente. O sea, que es un buen ejercicio para hacer para todos.
Andrea, yo no sé si ustedes lo pudieron medir en esta investigación que han hecho, pero probablemente puedas responder lo mismo. ¿Qué se pierde para el resto de su vida, digo, para su vida de adulto, un chico, un adolescente, un niño que por culpa del sueño, de dormir poco y de todo lo que estás diciendo, no pudo rendir plenamente durante la primaria y la secundaria?
Bueno, una aclaración es que no, hay un montón de factores, ¿no?, que afectan al rendimiento académico, por supuesto, no solamente el cronotipo es un factor más que no se suele tener en cuenta y que lo que nosotros estamos diciendo es, ojo, que acá tenemos un problema más para agregarle a este problema, que es un despelote. Y es un círculo vicioso, porque cuando vos no aprendés bien en primer grado, te va a costar más segundo grado, y así te va a costar cada vez más. Y eso termina llevando, pero de nuevo, ¿no? Es un problema multifactorial, pero eso termina llevando a mayor deserción escolar, a que haya algunas, a que pensemos que no vamos a poder resolver. Por ejemplo, yo decía, el mayor problema lo encontramos en matemática. Matemática es una de las materias donde los chicos, la población en general, no tiene problemas en aceptar que tiene problemas. Y no digo un ejemplo clásico que a mí me gusta dar porque me parece como muy gráfico es, está lleno de gente que dice no, a mí no me digas, no, yo con los números no me llevo bien, pero no encontrás a nadie que te diga, no, yo con la letra S, no, a mí no me des palabras con la letra S porque yo no la manejo la letra S. Y es equivalente, y tiene que ver con cómo aprendimos, con cómo nos lo enseñaron y también con una carga social que tiene, ¿no?, de ser las materias difíciles. Y entonces, bueno, o sea, eso también ayuda, ¿no? O sea, si yo ya vengo con esa con ese mandato sociocultural de que matemática es difícil, tal vez a mí por mis características personales me cuesta un poquito. Además, vengo aprendiéndola mal porque no tuve las oportunidades suficientes o porque no las pude aprovechar. Y encima de eso, soy nocturno y voy al turno mañana y tengo en las primeras horas matemática, y es como una sopa que explota en algún momento. Y eso termina llevando a esto, ¿no?
Y te agrego una información, digo, matemática es una de las asignaturas básicas para todas las ingenierías, por ejemplo, y sin hacer acepción de personas ni decir que unos piensan más o son mejores que otros, hay que saber que en el desarrollo de los países se miden a veces por ejemplo, la cantidad de ingenieros que tienen y este tipo de cosas, y generalmente los que tienen más ingenieros, vaya a saber por qué, porque lo habrán estudiado también, son a veces los países que mejor desarrollo tienen. Digo esto para sumar un dato más a todo lo que estás mencionando, Andrea.
Exactamente, no solo ingenieros, ¿no?, sino en general toda la ciencia y técnica tiene bastante matemática, Y de hecho, bueno, ahora en época de pandemia lo estamos viendo, digamos, los que hacen, los científicos que hacen vacunas tienen matemáticas, hacen falta, es una disciplina que hace falta, que es necesaria, y efectivamente, como bien decís, en nuestro país hacen falta científicos y técnicos, incluyendo ingenieros. Son carreras que tienen mucha salida laboral muy rápida, que tienen buenos sueldos, las ingenierías, la computación, las distintas carreras relacionadas con computación, todo eso requiere matemática y es un círculo vicioso. Luego, el cronotipo, digamos, la interacción que hay entre el cronotipo personal y los horarios escolares son un factor más, pero bueno, son un factor que se acumula y que termina sumando a que, entre otras cosas, tengamos menos científicos en nuestro país, y eso es una pena.
Andrea, última preguntita, porque ya se nos acaba el programa. Sí. ¿Pudieron acercar esta investigación, por ejemplo, al Ministerio de Educación? ¿Qué recepción tuvieron? Digo, si se puede realmente a lo mejor atrasar el horario escolar o cambiar el horario de matemáticas, por ejemplo.
Bueno, el horario de matemáticas es algo que el horario, por eso también nosotros planteamos esto, el horario de matemáticas es un horario que lo determina cada institución. Entonces, su cronograma de clases, por eso lo planteamos específicamente, ¿no? Es algo que lo puede hacer cada directivo junto con su equipo docente, por supuesto. Nosotros sí hemos tenido acceso, de hecho, uno de los investigadores que formó parte, que es Diego Blombeca, ahora forma parte del Ministerio de Educación. Y además hace rato venimos charlando con distintas localidades que tienen ganas de hacer cambios escolares. Es importante, pero todavía no tenemos instancias para poder estudiarlo. Algo importante es que si una escuela que esté escuchando, una institución educativa que esté escuchando, quiere hacer un cambio horario, que nos contacte, que por favor nos contacte, porque hay que medirlo, porque todo esto que sabemos, como yo decía, son resultados de afuera, y está bueno medirlo para poder decir si para nosotros funciona igual, más o menos. Entonces es importante, ¿no? Es toda una movida hacerlo, entonces quien lo quiera hacer, está bueno aprovechar ese conocimiento, esa información para el resto de la población. Así que por favor nos contacten, mi mail es A de Andrea, P de Paula Goldín, apgoldin@gmail.com, me pueden encontrar en Instagram, andre.goldin, en Facebook, que nos contacten para hacer estas mediciones. Eso es importante.
Buenísimo.
Y buenísimo, me gustaría cerrar con, ustedes hablaban antes de frases y de cosas. Hay un refrán, ¿no?, que decimos todos, que el que madruga Dios lo ayuda, y nosotros lo queremos refrasear un poco, porque es al que madruga Dios lo ayuda, si el que madruga es tempranero, si no, al que es un poco más tardío Dios lo ayuda.
Claro, claro, bueno. Buenísimo, Andrea, gracias por todo lo que has compartido, gracias por el esfuerzo siempre de todos los científicos tan necesarios para que nos desarrollemos todos, ¿eh? Así que, bueno, seguramente habrá gente que te va a estar contactando, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes, Florencia, Javier, muchísimas gracias por el contacto, a disposición.